Hola amigos, bienvenidos a nuestro último día en Primera de Juan. Espero que lo hayas disfrutado y que leerlo te haya dado confianza. Confianza en tu caminar y en tu relación con Dios. Para mí, este libro ha sido poderoso. Lo necesitaba más de lo que creía. Este mundo a veces me desanima. Me imagino que a ustedes a veces les pasa lo mismo. Por eso necesito que me recuerden lo que sabemos. Eso es justamente lo que hemos visto en todo el libro. Recordatorios de cómo sabemos que sabemos. Nos quedamos en el capítulo 5, versículo 13, donde Juan nos dijo por qué escribió. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si quieres un libro para escépticos o curiosos no creyentes, te recomiendo el Evangelio de Juan. Primera de Juan es para los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué en su nombre? Porque los nombres son personales. No solo creer en la idea o la filosofía del Hijo de Dios, sino en su nombre, en Jesús, en el gran Yo Soy y en todo lo que su nombre representa. Si crees en Él, Juan quiere que sepas en lo más profundo de tu ser que tienes vida eterna. Tienes la vida que está en Él al conocerlo. Juan quiere que tengas confianza. Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Esta es la cuarta vez que vemos la palabra confianza. También se traduce como seguridad o audacia. Es el corazón de la carta. Antes de terminar Primera de Juan, asegúrate de tener confianza, de saber que sabes. Ahora me gustaría hacer un pequeño punto aparte para aclarar dos distinciones importantes. Un malentendido de términos podría llevar a resultados desastrosos. Primera distinción. No confundas seguridad con arrogancia. Dios quiere que tengas confianza, no que seas presumido. La diferencia está en tu actitud y en el saber en qué o de qué estás seguro. Una seguridad buena y sana para un cristiano significa saber quién es Dios, porque Él mismo nos lo ha revelado, y saber quién eres en Él, porque Él mismo lo ha declarado. Seguro de tu posición y de la fidelidad de Dios. La arrogancia toma esa seguridad en Dios y la hace girar en torno al ego, confianza en uno mismo y arrogancia o una condición de superioridad moral. Los fariseos enseñaban con arrogancia, igual que los gnósticos. Y lamentablemente también hoy hay demasiados pastores arrogantes y seguidores que los imitan. Su certeza en la palabra de Dios se desborda en una certeza en sus interpretaciones y pronto se convierte en una confianza infundada en todo: doctrina, ciencia, política, relaciones. Como si conocer a Dios significara saberlo todo. De repente, tienen todas las respuestas, y cualquiera que no esté de acuerdo es el enemigo. Nota la diferencia. La arrogancia insiste en que mis palabras siempre son ciertas, porque conozco a Dios. La seguridad confía en que la palabra de Dios siempre es cierta, porque Él es Dios. Quien realmente conoce a Dios camina con certeza humilde. Segunda distinción. No confundas humildad con duda. Los hijos de Dios están llamados a ser humildes. Humildes porque no nos ganamos nada. Pero eso no significa que no sepamos nada. Sabemos que Dios es verdadero y que somos suyos. Y conocer a Dios nos da sabiduría. Pero Santiago nos recuerda que la sabiduría divina es humilde. De nuevo, nota la diferencia. La humildad cuestiona mis propias opiniones, reconociendo que soy tan falible como cualquiera. La duda lo cuestiona todo, como si Dios fuera tan falible como yo. La humildad encuentra mejores respuestas porque cuestiona lo que no es seguro. La duda no encuentra respuestas porque está convencida de que nunca podemos estar seguros. Bien, las aclaraciones han sido hechas, así que volvamos al versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El primer lugar para aplicar esta confianza es en la oración. Piénsalo. Cuando tienes confianza en una relación, eso te da seguridad. te sientes libre para hablar abiertamente y compartir tu corazón, tus necesidades, tu ser. Tu relación puede lidiar con todo eso. Eso es especialmente cierto con Dios. Abre tu corazón y habla con Dios. Acércate a Dios con plena seguridad, no con arrogancia, porque eso te sacará rápido de su presencia. Acércate a Dios con seguridad. Tienes que saber que Él te escucha y que puede lidiar con lo que sea que le cuentes. ¿No es increíble? Sé que yo necesitaba ese recordatorio. Versículo 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amigos, lo admito, este versículo me desafía. Pídele a Dios y ten la plena seguridad de que ya tienes lo que hayas pedido. Parece como si dijera que hay que tratar a Dios como un genio de la lámpara. Pero mira el contexto. Hay algunas condiciones, un par de quid pro quos. Olvida al genio y nota el versículo 14. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. La verdadera clave para que Dios responda a tus oraciones es orar según su voluntad. Santiago dice que las oraciones egoístas no son su voluntad. No puedes hacer que alguien se enamore de ti, amigo. Eso es algo para el genio de la lámpara. Pero Dios sí levanta a los espiritualmente muertos, así que es mucho mejor. En serio, una gran parte del propósito de la oración es alinear tu voluntad con la suya. Jesús nos dio el ejemplo en la oración que nos enseñó. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que busca la voluntad de Dios y ora en consecuencia. La Biblia dice que su voluntad para nosotros es dar gracias, ser un sacrificio vivo, amar a los demás por encima de nosotros mismos, perdonar y la salvación. Ora por eso. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Lo primero por lo que tenemos que orar, los pecadores. Juan habla específicamente de un creyente que peca. Puedes estar confiado, con plena seguridad, de que Dios escucha esta oración. La voluntad de Dios es perdonar a su hijo y restaurarlo a la vida. Así que ora y él lo hará. Ten la plena seguridad de que han sido perdonados y que la relación que tenían con Dios ya ha sido restaurada. Pero tenemos una condición más. Leamos el versículo 16. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. ¿Qué es este pecado que lleva a la muerte? La doctrina católica toma de este versículo una distinción entre pecados veniales y mortales o cardinales. Los protestantes no hacen tal distinción, ni tienen una lista de pecados peores que otros. Muchos protestantes conectan este versículo con lo que Jesús llama blasfemar contra el Espíritu Santo, que se describe como un pecado eterno. Básicamente, es el pecado imperdonable, y la mayoría de los estudiosos dirán que es esencialmente una rebelión persistente y deliberada contra Dios, rechazando su evangelio, negando la fe en Cristo y rechazando la gracia. Si te preocupa haber cometido el pecado imperdonable, la mayoría de los pastores te dirán que si estás preocupado por eso, probablemente no lo hiciste, porque si lo hubieras hecho, ya no te importaría. Pero dejando de lado las diferencias doctrinales, el enfoque de Juan aquí está en todos los otros pecados. Versículo 17. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Juan dice esto. Tienes un amigo, un hermano o hermana cristiano genuino, y pecaron, mintieron, engañaron, robaron, lujuriaron, se enojaron, volvieron a drogarse, vieron porno, fueron groseros, arrogantes, crueles, cualquier pecado simple y falto de amor. Pero son hijos de Dios, así que sienten culpa y se arrepienten. Todavía están vivos, así que ora por ellos. Es la diferencia entre casi muerto y totalmente muerto. Casi muerto está ligeramente vivo. Pecaron. Eso es malo. Pero Dios gana esta batalla. No te preocupes por cuán mortal fue el pecado. Solo ora y ten la seguridad de que Dios restaura la vida. Versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, pecaron una o dos veces, o lo que sea, pero una vida en el pecado no es su destino. Una vida de pecado es muerte. La voluntad de Dios para sus hijos es la vida. Así que ora por ese pecador con confianza. Volvamos al versículo 18. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo puede molestarnos, pero no ganará. Jesús te protege. Ahora, si la persona no es hijo de Dios, si rechaza la gracia de Dios, Juan no dice que no ores, simplemente no puede prometerte nada. Pero para un creyente, sabes que la voluntad de Dios es el perdón. En los versículos finales, Juan refuerza lo que sabemos. Versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos quiénes somos y de quién somos. Eso tiene que ver con nuestra identidad. Confía, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Pero también sabemos que este mundo es un desastre, está lleno de maldad. Hay tanta iniquidad, violencia, hipocresía, incluso en la iglesia. Así que pon tus ojos en el que vence al mundo. Aquí hay un equilibrio delicado entre certeza y duda. Algunos cristianos te dirán que dudar es pecado, mientras que otros dirán que la certeza es pecado. Pero la clave real es discernir de qué estar seguro y de qué dudar. Si tienes seguridad de todo, serás arrogante. Si dudas de todo, serás ignorante. Este mundo malvado está lleno de mentiras, así que duda de opiniones, afirmaciones y argumentos, incluso de cristianos. Duda de tus propias ideas, filosofías e interpretaciones. Pero cuando encuentres la verdad, aférrate. Porque cuando Dios se te ha revelado a través de su Hijo, sabes con certeza que Él es verdadero y que eres su Hijo. Ese es el recordatorio que yo necesitaba escuchar. Cuando la maldad de este mundo y la hipocresía en la iglesia nublan mi visión, termino dudando, y eso es razonable. A veces necesito una deconstrucción saludable para separar mi fe en Dios de las cosas corrompidas por el mundo. Puedo tener dudas, pero no dudo de Él. Versículo 20. Escucha este versículo despacio y recíbelo. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Escucha eso. Jesús es el Dios verdadero. Él es la vida eterna. Es a Él a quien tenemos que conocer. El último versículo dice así: queridos hijos, apártense de los ídolos. Un ídolo es una falsedad, una versión vacía y sin valor de un supuesto Dios. Un ídolo es cualquier cosa que adoras en lugar de Dios: placer, dinero, lujuria, poder, uno mismo. Juan dice que Jesús es el verdadero Dios. Tú conoces al verdadero. Tienes confianza en el verdadero Dios. Aléjate de lo falso. ¡Qué final tan profundo! Queridos hijos, apártense de los ídolos. Lee Primera de Juan 5. Gracias por acompañarme en este viaje de recorrido por Primera de Juan. No veo la hora de encontrarte en el próximo libro. Únanse a nosotros la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.